Estamos con Jesús Borja, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Hidroaviación y patrono de la Fundación Aeronáutica Mallorquina, a propósito de la celebración del quinto Splash Inch en los Alcázares y en Pollensa, y que se inicia hoy, 28 de abril. Gracias, Jesús, por conceder esta entrevista a Aviación Digital.
Hola, buenos días. Pues muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundir este tipo de eventos que espero que puedan ser interesantes para todos los entusiastas de la aviación en España.
Bueno, pues sí. Jesús y yo tengo que decir que somos viejos amigos y compañeros. O no sé si tendría mejor que decir que somos viejos y amigos, ¿verdad, Jesús?
Bueno, intentamos no ser demasiado viejos. Por supuesto que somos buenos amigos y sobre todo promover la aviación de la que tú y yo hemos sido protagonistas en muchos eventos.
En muchos cuarteles, sí.
Efectivamente.
Bueno, Jesús es piloto de líneas aéreas, comandante durante más de 20 años en Spanair y también en Qatar en los últimos años. Y desde luego, un entusiasta de la aviación. Jesús, venga, vamos a empezar hablando de la asociación. ¿Cómo se os ocurrió fundar esta Asociación Española de Hidroaviación?
Nosotros llevamos varios años trabajando desde la Fundación Aeronáutica Mallorquina en promover diferentes eventos para difundir la aviación privada y deportiva, no solamente en Mallorca, sino en todo el Estado español. A raíz de algunos eventos europeos a los que hemos asistido, hemos sido invitados, relacionados con la hidroaviación, llegamos a la conclusión de que era conveniente que en España hubiera una Asociación Española de Hidroaviación que pudiera aglutinar a todas las personas interesadas en esta modalidad muy peculiar de aviación, que incluye no solamente lo que todos los pilotos hemos hecho, que es volar por los aires, sino también amerizar en mares, lagos y pantanos y poder volar en sitios donde otro tipo de aviones pues evidentemente no podrían aterrizar. Después de llegar a esa conclusión, dimos de alta formalmente la Asociación Española de Hidroaviación, conseguimos que se involucraran todas aquellas personas que pudieran estar interesadas y después de varios eventos internacionales, como te decía, hemos participado en ellos, hemos conseguido también que pilotos y clubes y propietarios de hidroaviones de toda Europa y algunos incluso de fuera de la Unión Europea, como puede ser Canadá, hayan participado también y se hayan dado de alta como socios activos de la Asociación Española de Hidroaviación y todos juntos intentar promover la hidroaviación en España y, como te digo, también en Europa.
Bueno, en definitiva, es una asociación de entusiastas de la aviación y deportiva, entiendo.
Efectivamente, la mayoría de los pilotos de hidroavión que hay por Europa suelen ser pilotos privados, gente que por su propia vocación aeronáutica han adquirido un avión con la posibilidad de amerizar, como te digo, lagos, ríos, pantanos y la costa marítima, y son los que se han ido asociando con nosotros en la AEDH para poder conseguir sus objetivos. En estos momentos hay permisos y autorizaciones bastante amplias en países como puede ser Italia, como puede ser Francia, como puede ser Grecia. Sin embargo, en España hasta ahora, de una manera bastante poco entendible, no había ni siquiera la posibilidad de poder amerizar con tu hidroavión en ninguna superficie acuática. Y el objetivo nuestro ha sido desde el primer momento conseguir que esto se pudiera realizar.
O sea, desbloquear la situación.
Efectivamente, por motivos probablemente de ignorancia o de falta de interés, esto era algo que estaba totalmente muerto. Desde hace más de 20 años ha habido varias iniciativas para poder realizar vuelos de transporte de pasajeros con hidroaviones. Inicialmente se originaron en Canarias, como te digo, hace ya como 20 años que empezó a haber proyectos que no salieron adelante. Nosotros también lo intentamos en Baleares hace como 10 años y nos encontramos con muros, problemas burocráticos que nos impedían avanzar porque participan muchas instituciones en todo el tema burocrático de permisos y de autorizaciones, y cuando consigues los permisos de alguna de estas instituciones,
sí, siempre te falta alguno.
Hay otra que no pone,
bueno,
ningún interés.
No deja de ser un clásico, ¿verdad, Jesús?
Oye, algo que no nos sorprende.
No nos sorprende en absoluto. ¿Cómo se financia la asociación? ¿Recibís alguna subvención del Estado, comunidad autónoma? O...
No, la asociación se financia con las cuotas de los socios pura y llanamente. No ha habido ninguna subvención para la creación y el mantenimiento y el funcionamiento de la EDH. Sin embargo, para la realización de este evento, del quinto Splashing de los Alcázares Puerto de Pollensa, sí que hemos recibido aportaciones de algunas instituciones y más en concreto del Ayuntamiento de los Alcázares, del Ayuntamiento de Pollensa y de la Comunidad Autónoma de Baleares, además de la colaboración no económica, pero sí fundamental e importante, del Ejército del Aire.
El evento de hoy ya ha empezado, hoy es el primer día, es la quinta edición del Splash In, pero ¿qué es el Splash In?
El Splash In es un evento privado y deportivo que trata de reunir hidroaviones de diferentes procedencias dentro de la Unión Europea en un punto en concreto, en este caso será en los Alcázares y en Pollensa, en Mallorca. Y lo único que pretende es difundir la hidroaviación entre el público en general y poder expandir el entusiasmo por la aviación y por la hidroaviación entre cuanta más gente, mejor.
Correcto, o sea, dar visibilidad a esta modalidad aeronáutica, ¿verdad?
Efectivamente, es algo bastante desconocido en España, puesto que no ha habido nunca hidroaviones que no fueran del Ejército del Aire. En España hay una tradición bastante antigua de aviación militar, de hidroaviación militar, fundamentalmente en diferentes localizaciones, pero particularmente en Pollensa y aquí en los Alcázares. Pero claro, hace muchísimos años que estos viejos hidroaviones que participaron en contiendas, en guerras y pertenecieron a los ejércitos, desde que dejaron de funcionar y de volar, que hace ya más de 50 años, no ha habido un solo hidroavión que haya amerizado en España. Vale, tengo que puntualizar que nosotros hace ya 10 años sí que trajimos hidroaviones a Pollensa y a otra localización en Mallorca, Puerto Colom, donde hace 60 años existió la primera escuela de pilotos de hidroavión. Duró muy poquito y al poquito desapareció. Ya. Nuestro interés ahora es relanzar estas actividades.
Vale. Este evento parece que tiene más peso en los Alcázares que en Pollensa, siendo una asociación mallorquina la que lo organiza.
Sí, precisamente por eso, además de la Fundación Aeronáutica Mallorquina, decidimos constituir la Asociación Española de Hidroaviación para sacarlo un poco de los límites locales de lo que son las Islas Baleares. Ha tenido importancia los Alcázares porque el Ayuntamiento de los Alcázares, desde el momento en que nosotros les presentamos el proyecto, se entusiasmaron con las opciones y las posibilidades que podía abrir la hidroaviación en un municipio con tradición de hidroaviación como es Los Alcázares, en las posibilidades que les podía dar para atraer público en general, para atraer turismo, para atraer gente que pudiera tener un valor añadido a lo que es el Mar Menor, que al fin y al cabo pues no deja de ser, pues eso. Sí. Habitual en España, sol y playa.
Claro. Bueno, promover en definitiva el turismo en España siempre está bien. Supongo, Jesús, que es realmente complicada la organización de un evento de estas características, ¿no? Permisos, logística, en fin, lo veo...
Sí, es bastante complicado, por lo que ya hemos comentado, que hay que coordinar entre muchas instituciones públicas muy diferentes y que la mayoría de ellos no tenían interés en hacer nada nuevo que les pudiera causar carga de trabajo o sencillamente por ignorancia o por no saber qué es lo que se podía y se debía hacer. Y no muestran mucho interés. El problema fundamental ha sido el coordinar instituciones de muy diferentes procedencias, como puede ser la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o la Dirección General de la Marina Mercante. No tienen ninguna relación entre ellos, nunca se han relacionado para nada.
No se hablan, no se escuchan.
Ni se hablan ni tienen interés en hablarse. Y nosotros les hemos tenido que forzar de alguna manera a que se pusieran de acuerdo y a que lo que unos decidían, diseñaban o planeaban, los otros no lo obstaculizaran demasiado.
Claro. Bueno, supongo que esta es la mayor dificultad que os habéis encontrado, ¿no? Además de la económica.
Sí, ha sido la mayor dificultad que hemos tenido, todos los temas de permisos, de autorizaciones. Bueno, te puedo contar como detalle que esta misma mañana, a pocas horas de iniciar el evento aquí en Los Alcázares, teníamos algún papel que todavía estaba en algún portafirmas y que tenía que llegar a los militares que al fin y al cabo son los que utilizan este espacio aéreo donde nos encontramos, ya que está aquí la Academia General del Aire y es un espacio aéreo reservado para los pilotos militares, para sus entrenamientos, etc. Esta misma mañana hemos tenido que movilizar a un montón de colaboradores y amigos para que pudieran llegar los papeles a su destino final y tener las autorizaciones de todo el mundo.
Jesús, ¿cuántos participantes tenéis previstos?
Vienen 5 hidroaviones de Europa, como te digo, hidroaviones privados. Vienen de Italia, de Suiza, de Francia y de Grecia. Y además de estos 5, vienen otros 2 un poquito más grandes. Son una Cerna 172, dos Cernas 172, que una de ellas viene de Austria y la otra viene de Noruega. Los 5 primeros hidroaviones llegaron ayer por la tarde al aeródromo de Muchamiel en Alicante, donde han pasado la noche, y a primera hora de la tarde tenemos previsto que lleguen aquí al Mar Menor, americen en el Mar Menor, y luego los dejemos expuestos en unas plataformas que hemos realizado aquí en la playa de Los Alcázares.
Ya, porque
además de eso, también vamos a contar con la participación de un Canadair, un hidroavión apagafuegos que lo conoce todo el mundo porque lo vemos todos los días en las campañas de incendios, en las televisiones y en los informativos, y también va a colaborar con nosotros haciendo una pequeña exhibición y dándole más color y más empaque al evento.
Vale, pero matrículas Eco Charlie, pocas, claro.
Matrículas Eco Charlie, una de un colaborador nuestro valenciano. La única. De hecho, otro de los participantes español, su avión es matrícula November, porque él tiene la suerte de tener también pasaporte americano y haber podido tener las autorizaciones para tener su hidroavión en la costa levantina.
Bueno, pues nada, enhorabuena a los participantes. Tengo otra curiosidad, Jesús. ¿Qué es la Copa Schneider?
La Copa Schneider es un evento deportivo que se realizaba desde hace aproximadamente 80 años entre diferentes países europeos. Es algo, como te digo, una competición deportiva básicamente de precisión. Estamos hablando de pruebas, se llama ANR, Air Navigation Race. Son pruebas de precisión.
Pero no de velocidad, entonces.
No son de velocidad, son más de precisión. De lo que se trata es de que los aviones puedan hacer un recorrido diseñado dentro de un corredor, dentro de un pasillo. Uh-huh. Si se salen de los límites de ese pasillo, tienen penalizaciones, hacen el circuito diseñado y después amerizan en una caja, lo llamamos caja, que es una zona balizada, delimitada en el agua, en el mar, y tienen que hacerlo dentro de la caja. Si lo hacen antes o lo hacen después, tienen diferentes penalizaciones. Si llegan antes o si llegan después de lo previsto, tienen diferentes penalizaciones. La Copa Schneider se realizaba, como te digo, entre muchos países europeos, y el país que ganaba ese año la Copa Schneider se quedaba con ella y era el encargado de organizar la Copa Schneider para los 2 años siguientes. Lo que sucedió...
Pero, perdón, estás hablando de los años 20, 30, ¿no? O antes incluso.
Efectivamente, cuando había más tradición y digamos que había menos limitaciones para el desarrollo de este tipo de competiciones.
Yeah.
Pero dejó de hacerse ya hace varios años. La última vez que se realizó la Copa Schneider la ganaron el equipo del Reino Unido. Ellos eran los encargados de haber realizado la siguiente prueba 2 años después, pero no se hizo y quedó olvidada y de alguna manera abandonada. Por eso nosotros hemos cogido el testigo este año.
Pero que se quedaron, el equipo del Reino Unido se quedó con la copa.
Se quedó con la copa y dejó de promover diferentes pruebas en los años consecutivos, con lo cual se acabó la realización de la Copa Schneider y lleva ya más de 10 años sin realizarse. Precisamente por eso, nosotros lo que hemos hecho ha sido definir la Copa Schneider del siglo XXI, puesto que en el siglo XXI no se había realizado ninguna prueba de la Copa Schneider para poderlo iniciar. Pero no vamos a hacer, en este evento, en el quinto Splashing, no vamos a hacer la competición de la Copa Schneider. Lo que vamos a hacer va a ser una prueba piloto en la que los participantes, los hidroaviones participantes en el quinto Splashing van a poder realizar las pruebas. Tenemos un equipo de técnicos en ANR, en Air Navigation Race, que llevan tiempo realizando pruebas aeronáuticas, pero nunca con hidroaviones, y por eso nosotros dentro del quinto Splashing lo que vamos a hacer es una prueba piloto con los hidroaviones que participan en este evento para poderla realizar el año que viene, la Copa Schneider, digamos, oficial.
Vale, entendido. Bueno, Jesús, pues tengo ya una última pregunta. ¿Crees que hay alguna posibilidad de que el futuro... veamos vuelos comerciales con hidroaviones en España?
Ese es el objetivo último, pero para poder llegar a ese objetivo ya llevamos varios años trabajando en los cimientos de la hidroaviación en España, puesto que, como te digo, no había nada hasta este momento. Hemos tenido que empezar por colaborar con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en la confección de la normativa para la que posibilitara que los hidroaviones pudieran amerizar en las costas españolas o acuatizar en los pantanos y ríos de España. El siguiente paso será conseguir que haya más hidrosuperficies autorizadas, es decir, más zonas donde los hidroaviones puedan amerizar en el Estado español. Ya tenemos una en Pollensa que la tenemos desde hace ya varios años a nombre de la Fundación Aeronáutica Mallorquina. Ahora tenemos esta nueva en Los Alcázares, pero tenemos en solicitud, en trámite, otras 4 hidrosuperficies a lo largo de tanto de la costa como de aguas interiores. El siguiente paso sería que alguna escuela de pilotos en España se pudiera dar la habilitación de seaplane, de hidroavión, para que los pilotos españoles que quisieran tener la licencia de hidroavión pudieran obtenerla aquí, porque ahora mismo, si tú quieres conseguir esa licencia, tienes que hacerlo en Italia, en el lago Como, o en Francia, en Biscarrosse, que son los 2 clubes más importantes de hidroaviones que hay en Europa. Después de poder tener una escuela de pilotos que pudiera emitir este tipo de habilitaciones, lo siguiente sería hacer solicitudes. En un primer paso, para hacer vuelos panorámicos, vuelos turísticos, es algo que creo que es muy, muy atractivo, sobre todo para para el turismo, el poder hacer vuelos de 20-30 minutos por zonas como pueden ser las Islas Baleares o como puede ser la
costa. Sí, cualquier cosa resulta muy atractiva, desde luego.
Efectivamente, y además es algo que ya está experimentado en muchas partes del mundo y que siempre ha funcionado maravillosamente bien. Y en último caso sería poder conseguir estos vuelos comerciales. Sería fantástico, sería maravilloso el que, por ejemplo, en las Islas Baleares pudiéramos tener aviones que transportaran pasajeros y carga entre las islas, además de poder colaborar con servicios para la comunidad, como puede ser transporte de enfermos, como puede ser rescate en el mar,
emergencias sanitarias,
vigilancia costera, vigilancia aduanera, inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. La hidroaviación tiene muchas posibilidades que hasta ahora están sin explotar.
Totalmente de acuerdo, Jesús. La cuestión es que la jurisdicción es complicada, ¿verdad? Porque estamos hablando de aviones que en el aire, pues está claro que es AESA, pero en el momento que están en el mar, pues se convierten en embarcaciones náuticas, marítimas, ¿verdad?
Correcto. El hidroavión, en el momento en que toca el agua, se convierte en una embarcación más y está sujeta a las normas que son de obligado cumplimiento para cualquier embarcación. Por eso, precisamente, también hemos tenido muchas reuniones y muchos trabajos con la Dirección General de la Marina Mercante para que permitieran el que nosotros pudiéramos iniciar los proyectos para tener hidrosuperficies y sitios donde estuviera permitido que amenizaran los hidroaviones.
Bueno, Jesús, de nuevo, darte mucho las gracias. Sé que estáis hasta arriba de trabajo hoy, día de inauguración. Darte la enhorabuena por vuestro trabajo y desde luego que os deseamos el mejor de los éxitos para este evento.
Pues muchas gracias a vosotros. Nuestro objetivo fundamental es la promoción de la aviación y de la hidroaviación en España, y cualquier cosa que pueda, cualquier organismo, cualquier institución, cualquier publicación que pueda promover y difundir las bondades que para nosotros son importantes y sobre todo el futuro prometedor que puede tener, volvemos a decir, en un país como España con 7.000 kilómetros de costa, claro, y dos archipiélagos.
Efectivamente. Jesús, ojalá lo veamos pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio, y un saludo a todos los oyentes.
Queridos amigos de Aviación Digital, también un saludo para todos vosotros. Hasta pronto.